Y ya estamos grabando. Bien, bueno, pues ya, yo supongo que ya, Francisco ya sé que vino el otro día, pero tú, ¿cómo te llamas tú?
Borja.
No sé si viste la presentación, la viste ya, ¿no?
Vi las apariencias.
De la presentación. Bueno, pues entonces sabes, bueno, ya conoces la mecánica que vamos a seguir en estas tutorías y ya sabrás que vamos a... Si no hay preguntas, que es lo primero que voy a presentar, si tienes alguna pregunta.
¿Eh?
Bueno, pues en caso de que no haya preguntas y tal, yo me dedicaré a adelantar de alguna forma, y digo adelantar porque prácticamente no voy a aportar mucho más de lo que pone el libro, pero es como un adelanto a la materia del tema 4, que necesitamos para realizar las prácticas y que además es el corazón de la asignatura. Necesitamos para resolver problemas. Pero claro, no nos vamos a poner a resolver problemas sin conocer la parte teórica de este tema 4, porque no os ibais a enterar, porque además es lógico, no habéis llegado todavía a ello, tenéis que pasar por los tres primeros temas antes. Entonces lo que vamos nosotros es ir adelantando esta parte teórica, sin profundizar excesivamente demasiado, sino simplemente lo necesario como para poder ponernos a hacer problemas y hacer las prácticas. Bien. Y este tema 4, se trata de los diagramas de fases. Para empezar, hay que empezar diciendo que generalmente las aplicaciones de la industria en el mundo real prácticamente no existen materiales puros, no existe hierro puro, no existe el cobre puro, ni tampoco existe el oro puro, ni la plata pura. ¿Se podía llegar a conseguir? Hombre, sí, efectivamente, pero sería enormemente caro y prácticamente tendría muy pocas aplicaciones, sobre todo por la relación coste-aplicación, sería muy elevada. Los materiales nunca son puros porque los materiales siempre salen generalmente de la naturaleza, de minas, etcétera, etcétera. Y todo eso viene mezclado con otros elementos que hay que ir quitándole los que no, los que empeoran, digamos, las propiedades para las que luego vamos a usar esos materiales, pues esos elementos perjudicadores, digamos, hay que sacarlos. Y todo eso es muy caro, porque son procesos muy complicados, muy difíciles, muy costosos, etc. Por eso, en la aplicación industrial no existen materiales realmente puros. Por otra parte, muchas veces tampoco es conveniente, puesto que a los materiales minerales puros, si se le añaden otra serie de componentes que vamos a llamar aleantes, muchas veces tiene la propiedad de que esa aleación resultante, el material base con sus aleantes, da propiedades mecánicas, por ejemplo, o eléctricas o de otro tipo, que son bastante mejores que las que tendría el material puro. Y encima, más barato, pues todo a favor, ¿no? Por eso nosotros lo que vamos a estudiar aquí van a ser las aleaciones. Se llama aleación a la unión de un metal con otro metal o de un metal con un no metal. Generalmente nosotros prácticamente nos vamos a centrar en las aleaciones entre metales, metal con metal, aunque va a haber una que vamos a estudiar al final de todo, que es la del acero. Y el acero es la unión de un metal, que es el hierro, con un no metal, que es el carbono. Pero generalmente, en los problemas de este tema 4, nos centraremos en las uniones entre dos metales, ¿vale? Y eso lo vamos a llamar aleación, aleación metálica. Por ejemplo, las uniones del cobre con el zinc salen los bronces, que todo el mundo conocemos, las campanas, etc. O del cobre y el estaño, perdón, salen los bronces, del cobre y el zinc, pues sale otro tipo de aleaciones, del hierro con el carbono sale otro tipo, etcétera, etcétera. Va un montón de ellas que luego ya tendréis ocasión de estudiar a lo largo de la asignatura. En general, en cualquier aleación va a haber un elemento básico que es, digamos, el mayoritario dentro de esa aleación, que se va a llamar material base o solvente. Y luego va a haber un elemento minoritario, uno o varios, pero nosotros ya veremos después cómo nos vamos a centrar solamente en aleaciones entre dos, llamadas aleaciones binarias, entre dos elementos, dos metales, por ejemplo, cobre, zinc, cobre, estaño, hierro, carbono, etc. Entonces, el que más, el que, digamos, el que está en mayores proporciones, le vamos a llamar solvente, y el que está en menores proporciones, soluto. En general, el solvente y el soluto no tienen por qué tener la misma estructura. Yo no sé si habéis estudiado ya cómo se ordenan los átomos dentro de sus estructuras cristalinas en un metal. Ahí lo tenéis en la transparencia. Este cubo que veis aquí es una celdilla elemental, que lo vamos a llamar, es como están distribuidos los átomos dentro de esa celdilla y forman un material determinado, un metal determinado. Es decir, si nosotros cogiéramos un trocito de cualquier metal, de cualquier mineral, por ejemplo, este trocito, pudiéramos tener un microscopio enormemente potente, que digo de antemano ya que no existe, de tal forma que viéramos los átomos de que está formado ese material, veríamos que esos átomos no están desorganizados, son átomos de hierro, no es la parte, no están colocados uno detrás de otro de cualquier forma, no están estructurados y organizados de una forma determinada. La forma más elemental, si pudiéramos ver, que no podemos, en el microscopio ni óptico ni electrónico, veríamos que está, pues, por ejemplo, formando una celdilla que es un cubo, tal y como los veis aquí, y en el vértice de cada cubo un átomo de hierro, por ejemplo. E incluso, algunas veces, hay átomos también en los centros de las caras del cubo. Esta es una celdilla elemental. Si esa celdilla, que no somos capaces de verla con ningún electrónico, microscopio, porque es tan pequeñita, la vamos uniendo encima de esta otra, encima de esta otra, encima de esta otra, al lado de esta otra, debajo de esta otra, etc. Lo vamos pegando unas con otras, todas son iguales, lo vamos pegando, formaría un trozo de metal, pues es esto que estamos viendo. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es algo que puede ver nuestro ojo, que no es suficiente como para penetrar dentro de él y ver lo que hay. Si pudiéramos verlo, veríamos que están organizados los átomos de una forma estructurada y ordenada perfecta. Cada material tiene su tipo de estructura. Esta, por ejemplo, es una estructura que se llama cúbica centrada en las caras, que la vais a tener que estudiar en las lecciones, parece que es en la segunda o en la tercera, vais a tener que definir la posición de cada átomo, etcétera, etcétera. Es muy importante conocerlas. Pero de momento nosotros ya, como vamos en el tema 4, hay que suponer que eso ya está conocido, que lo vais a conocer, y simplemente que sepáis que dentro de cada material, sea el material que sea, sus átomos, que son los que componen ese material, están organizados y estructurados de una forma determinada, ¿vale? Y organizada, valga la redundancia. Entonces, ¿qué tipo de organizaciones de los átomos? O sea, vamos a ver. Decíamos que una aleación hay por lo menos como mínimo dos metales o dos elementos diferentes, que uno, o sea, que los dos están unidos íntimamente, que uno es el mayoritario, el metal base que le llamábamos solvente, con una estructura determinada. Cuando llamo estructura, me estoy refiriendo a la parte más pequeña del material, es decir, a un microscopio enormemente potente que nos permitiera ver los átomos, es decir, a esta organización de ahí. Pero, claro, a eso le vamos a añadir un soluto, que es otro metal, que está en mínimas proporciones comparado con el anterior. Uno, por ejemplo, puede tener el 90% y otro el 10%. Y entonces cabe hacerse la primera pregunta. Si son dos materiales diferentes, por ejemplo, hierro, o por ejemplo, cobre y estaño, y el mayoritario es el cobre, ¿cómo leches se une los átomos de estaño a los átomos de cobre para formar un brote? ¿Qué pasa? ¿Que queda una estructura del hierro que podría ser esta y otra estructura, perdón, del cobre, y otra estructura del estaño diferente a esta, y quedan las dos celdillas unidas y se van uniendo así una celdilla de cobre con una de estaño, otra de cobre con una de estaño? Pues no. Hay diferentes formas en cómo se pueden unirlos, cómo se pueden alear los metales o los dos materiales. Vamos a ver ahora cada una de ellas. En primer lugar, decir que lo que vamos a ver, que es cómo se unen los átomos de un metal a los átomos de otro para formar una aleación, le vamos a llamar una solución sólida, donde hay un solvente mayoritario y un soluto minoritario. Y hay dos formas de unirse, de dos tipos diferentes de soluciones sólidas. Una la vamos a llamar soluciones sólidas de sustitución y otra soluciones sólidas de inserción. Soluciones sólidas de sustitución, como su palabra indica, es que los átomos de soluto se introducen en el puesto de un átomo de solvente. ¿Me explico? Imaginémonos este caso concreto que vemos aquí en la pizarra, que es oro, una aleación de oro con cobre. Los átomos de oro tienen una estructura cúbica centrada en las caras, que es un cubo con sus átomos, con sus vértices ocupados por cada átomo y en los centros de las caras también, además, un átomo de oro. Cuando se produce una solución sólida de oro con cobre, una aleación de oro con cobre, siendo el cobre el soluto, el que menos proporciones está, y el oro el solvente, que es el que mayor proporciones está, lo que ocurre es que los átomos de soluto, que están pintados aquí como unas esferitas azules, desalojan átomos de oro en la red cúbica centrada en las caras del oro, los quitan de ahí y se meten ellos, los sustituyen. Fijaros, un átomo aquí, en este caso había un átomo de oro, que era su celdilla cúbica centrada en las caras, pues el cobre ha desalojado un átomo de oro y se ha metido en su vértice. Y lo mismo ocurre aquí. Este átomo de oro, antes había ahí un átomo, como veis, de oro. Y ahora hay un átomo azul, una esferilla azul pequeña, que es un átomo de cobre. Ha sustituido un átomo de oro del centro de esta cara por un átomo de cobre. Lo mismo ha ocurrido en este vértice de aquí. Ha desalojado el átomo de oro y se ha metido un átomo de cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una solución sólida que se llama de sustitución. Un átomo del solvente y meto uno del soluto. Se llama soluciones sólidas de sustitución. ¿Vale? Las soluciones sólidas de sustitución hay de dos tipos. Una ordenada y otra desordenada. Se llama solución sólida de sustitución ordenada cuando los átomos de soluto, que son los que menos hay, están colocados siempre en la misma posición en todas las celdas. Fijaros la parte inferior. Los átomos de cobre, que es el soluto, de menos proporción, se han introducido en el centro de las caras, concretamente de tres caras de cada celdilla. Y en todas ocurre lo mismo, están situados en el mismo sitio todas. A eso se llama solución sólida de sustitución,
que son sustitución de átomos de cobre por oro, ordenada, puesto que están todos, en todas las celdillas que componen un trozo de material están metidas en la misma posición. Y desordenada es cuando estos átomos de soluto sustituyen átomos de solvente, pero en cualquier posición, en unas celdas en una posición, en otras en otra diferente, etc. Por ejemplo, y vemos que en la celdilla de la izquierda, un átomo de soluto, que es el cobre, ha sustituido a uno de oro, que es el solvente. Pero en esta siguiente celdilla, por ejemplo, en esa misma posición ya no hay ninguno, se quedó el mismo de oro.
¿Tiene igual la estructura del átomo del soluto?
¿No?
¿Da igual la estructura del átomo del soluto?
La estructura del átomo, la estructura electrónica, dices, del átomo.
No, la estructura
la celdilla.
Sí, la celdilla.
Claro, por eso es lo que voy a decir. Fijaros que estamos diciendo que aquí, en este ejemplo que estamos poniendo, oro es el solvente, que es el que hay en mayor cantidad, y cobre es el soluto que está en menor cantidad. Fijaros que la celdilla que se conserva, esta es la celdilla cuando estaba el oro puro, cúbica centrada en las caras, porque hay un átomo en cada vértice y un átomo en el centro de cada cara. La celdilla. Es la misma que estas aquí, esta es ya la aleación, es decir, ya la solución sólida. Es la misma, porque está también un átomo en cada vértice y un átomo también en el centro de la cara. O sea que la celdilla, la estructura de la celdilla se conserva la del solvente, la que está en mayores proporciones. Eso, y es el soluto el que reemplaza un átomo y lo sustituye por él. ¿Eh? Pero con la celdilla del solvente, siempre. El que está en mayores proporciones. Entonces, hay una diferencia enorme entre las soluciones sólidas de sustitución ordenadas y desordenadas.
Sí, la pregunta es, ¿cuándo está ordenada y desordenada?
O sea, bien.
El tiempo y la temperatura, ¿verdad?
Correcto, efectivamente, aquí lo ves. Las soluciones sólidas ordenadas solamente ocurren a muy bajas temperaturas. A bajas temperaturas. O de muy bajas, vamos a dejarlo porque siempre es muy relativo, depende de los materiales. Y las, a partir de una temperatura para arriba, todas las soluciones son desordenadas. Por ejemplo, en este caso de aleación de oro con cobre, a temperaturas menores de 390 grados, la solución es ordenada. Y a temperaturas mayores de 390 grados, la solución es desordenada.
¿Puede ser influido también, por ejemplo, más determinado?
No, ahora vamos a ver, ahora eso sí lo vamos a ver ahora. Sí, sí, y todo eso influye, claro que sí. ¿Cómo nos va a influir? Pero lo vamos a ver ahora. Ahora, otra pregunta que se nos podría ocurrir es, bueno, ¿y qué diferencia hay desde el punto de vista de un ingeniero, desde el punto de vista práctico, de un ingeniero que va a utilizar esta aleación para algo, para hacer algo? ¿Qué diferencias hay entre que sea solución sólida ordenada o solución sólida desordenada? Las diferencias son, pueden ser abismales. Pues las características mecánicas son totalmente diferentes. Por ejemplo, una solución sólida desordenada es más maleable. Se deja malear mejor. Por ejemplo, sería más fácil estampar una carrocería de un coche, por ejemplo, o una olla de cocer. Realizada con un proceso de estampación con una prensa, si la estructura es desordenada y si es ordenada. Las durezas de los materiales también serían distintas. Las resistencias mecánicas también serían distintas. ¿Vale? Es difícil conseguir temperaturas ordenadas, perdón, soluciones sólidas de sustitución ordenadas. Porque primero, si solamente ocurren a baja temperatura, y segundo, hay que enfriarlas, pasar de líquido a sólido a una velocidad enormemente baja. Porque claro, ya voy a hablar mucho más de esto. ¿Cómo se hace una aleación entre dos metales? Por ejemplo, entre el oro y el cobre. ¿Cómo se hace físicamente? ¿Qué pasa? Que yo cojo un trozo de oro, le pongo al lado un trozo de cobre y ya se va a unir entre los dos. Estoy hablando de sólido. Sí. los junto todos dos y tal, les será bueno.
No, imposible.
Para que tenga lugar estos fenómenos que hemos visto ahora de sustituir un átomo de oro y de oro y meterse en el lugar de él uno de cobre, para eso tiene que haber una íntima ligación entre los átomos de uno y los átomos de otro. Íntima ligación quiere decir que han de estar en estado líquido. Para que los átomos estén totalmente todos moviéndose, pueda realizarse todos estos fenómenos que hemos visto. Porque ya cuando estudiéis la lección 2 o 3, que no sé qué es, cuando veáis, estudiéis todos los tipos de estructuras, de estas estructuras, cómo se estructuran y organizan los átomos, veréis que, como he dicho antes, los átomos están todos organizados en estado sólido. Tiene que ir así formando celdillas de este tipo. Normalmente cúbicas, pero también hay una que es hexagonal, otras ortorrómbicas, ya lo estudiaréis. Pero la mayor parte de los metales se organizan en celdillas cúbicas y hexagonales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo cojo un trozo de metal y si me pudiera meter en él y verlo, cómo están organizados sus átomos, vería estos átomos organizados en celdillas y quietos ahí en cada vértice. ¿O en cada centro de la cara de la celdilla? No, los átomos se están moviendo. Hay siempre un movimiento, una vibración dentro de esa posición donde están, pero nunca están quietos de todo, están vibrando, están con una determinada energía de vibración. Esa energía de vibración, al aumentar la temperatura, aumenta la vibración. Y llega un momento en que, si aumento mucho la temperatura, todos los enlaces que hay entre un átomo y otro, las fuerzas internas entre ellos que impiden que se separen, se rompen. Y entonces todos estos átomos ya se rompe esta organización que tenían de forma cúbica, iban cada uno por su parte. Eso es el estado líquido. Un ejemplo, al que vosotros no habéis hecho la mili, pero seguramente veréis algún desfile por ahí o el estado sólido sería como una formación, una división de militares que están formados todos en un sitio determinado, y están todos firmes y organizados con filas, etcétera, etcétera. Eso sería el estado metálico. No quiere decir que el tío tenga que estar ahí sin moverse, no poder los ojos y tal, a lo mejor se mueve, o a lo mejor se mueve un poquito él, no puede estar quieto totalmente, pues eso ocurre también en los átomos en el estado sólido. El estado líquido sería, imaginaros que está toda esa formación perfectamente formada y de momento el corneta manda posición de descanso y dice que cada uno el que quiera ir mear que vaya. Entonces hablamos que no quieren mear y están en su sitio y continúan en el sitio que estaban. Y los que quieren mear, pues se van a mear. Entonces, ¿sabes? Si lo vemos desde un helicóptero, veremos que algunos están en su formación, pero otros están circulando por el medio de los otros para ir a mear. Es decir, ya se ha roto la organización, pero no de todo. Eso es el estado líquido. A los átomos en el metal sería lo mismo, están en estado líquido y algunos son una pequeña reunión, pero normalmente desorganizar todos unos por un lado, otros por otro. Se han roto los enlaces. Y si seguimos aumentando la temperatura, los enlaces se romperán todavía más, entonces ya no habrá ninguno, es decir, como si tocara el corneta, pues rompa filas y cada uno se va para su lado. Es la desorganización total, son los tres. El ejemplo de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces, ¿a dónde quería yo ir a parar? Bueno, esta es la solución sólida de sustitución. También hay otra forma otro tipo de solución sólida. Fijaros que estamos hablando de soluciones sólidas. Todo esto es en el estado sólido, ¿eh? Todo esto es en el estado sólido. Lo que pasa es que para conseguir esta unión o aleación entre oro y cobre, en estado sólido, con los átomos de cobre sustituyendo los átomos de oro, hemos tenido que unirlos íntimamente, es algo donde iba yo. Y para unirlos íntimamente, los hemos tenido que pasar al estado líquido, como mínimo. Hemos tenido que darle calor, pasarlo al estado líquido, que están todos los átomos desorganizados, y entonces sí, a medida que voy yo enfriando, se me vuelve a pasar al estado sólido, y ya es cuando tiene lugar todo este fenómeno, de que los átomos de cobre sustituyen al oro en algunas posiciones, ¿vale? Pero hemos tenido que empezar juntándolos tan íntimamente que los dos eran líquidos, porque si no, no hay unión íntima suficiente para que ocurran estos movimientos de átomos. ¿Vale? Ahora bien, cuando volvemos a enfriar y volvemos a pasar al estado sólido, es cuando vemos que ocurren estas cosas de que llamamos soluciones sólidas de sustitución. Hay otra forma de introducirse los átomos de un soluto, los átomos de un solvente, sin que sea de sustitución, es decir, yo te saco a ti y me meto yo. Pues sí, hay otra forma, que también es muy común, que es la llamada solución sólida de inserción, o soluciones sólidas intersticiales. Estas soluciones sólidas, en lugar de un átomo del soluto sustituir a uno del solvente, lo que ocurre es que no sustituye a nada. Los del solvente los deja en su sitio y él se mete en los huecos que quedan entre átomos del solvente. Imaginaros esta celdilla que veis aquí. Pues aquí hay un montón de átomos, pero hay algunos huecos. Por ejemplo, en el centro de la celdilla hay un hueco. Pues ahí se podía meter un átomo de soluto en ese hueco. Y entonces nos quedaría una aleación que se llama solución, una solución sólida, que se llama solución sólida de inserción. ¿Vale? Ahora, ¿qué característica principal tiene que tener los átomos de soluto para introducirse en una red de un solvente? Tanto la que sea por sustitución como que sea por inserción. La característica fundamental es que debe tener un tamaño similar al átomo que es, solo un tamaño similar al del solvente.
¿Perdón?
Sí.
Entonces, de hecho,
el primero y más importante, la primera condición que se ha de dar tanto en los sistemas, en las soluciones sólidas de sustitución como en las de inserción, es que los tamaños de los átomos del soluto sean similares al tamaño del átomo del disolvente. ¿Por qué? Vamos a ver, imaginémonos que es más grande el tamaño del soluto que el tamaño del disolvente, del átomo del disolvente. Entonces, como ha quitado a un átomo la solución sólidas de sustitución, como se trata de quitar un átomo de solvente y sustituirlo por uno de soluto, si el del soluto tiene mayor tamaño, lo primero que me hace es deformarme la celdilla. La celdilla ya no tiene las dimensiones que tenía que tener. Es que naturales, digamos, para un material en concreto. Tenía que deformar. Estamos hablando no de un átomo, aquí estamos viendo una celdilla, pero imaginaros la cantidad de miles de trillones de celdillas que habrá en un trozo de un centímetro cuadrado de un metal. Entonces, deformar eso supone unas energías enormes, no es fácil. Y por el contrario, si el átomo del soluto tiene un diámetro inferior, radioatómico inferior al átomo del solvente, pues también habrá la formación de la celda, porque ahí existen fuerzas de interconexión entre los átomos, que son enlaces, fuerzas de los enlaces, que están tirando de ellas, que están obligando a los átomos a estar a esas distancias. Si este es más pequeño, pues me la deformará al día. Por lo tanto, el átomo del soluto ha de ser de dimensiones aproximadas, iguales al átomo de solvente, si queremos que ahí haya una solución sólida por sustitución o una solución sólida por inserción. En la de inserción todavía no, mejor. Todavía se comprende mejor, porque claro, estoy intentando meter este átomo dentro de un huevo que me queda en la celdilla del solvente. Es que los huecos son pequeñísimos, ¿no? Que los átomos están todos unidos unos a otros. Por lo tanto, queda muy poco espacio, lo cual quiere decir que el diámetro del atómico, del soluto, debe ser mucho más pequeño que el átomo atómico del solvente si queremos que haya soluciones sólidas por inserción. Pero incluso las de sustitución también tienen que ser más o menos iguales. Hay no solamente este factor es el que me dice si se pueden unir dos metales diferentes, por ejemplo el cobre y el oro. Primero es el factor tamaño. El radio atómico del oro, del soluto, debe estar dentro de un orden de más o menos 15% comparado con el del solvente. Si eso ocurre, puede haber soluciones sólidas de sustitución. Puede el átomo del solvente sustituir a uno del soluto, sustituir a uno del solvente. Si la diferencia es mayor, imposible. Casi. ¿Vale? Y es la principal condición que tenemos que tener en cuenta para saber si entre dos metales va a haber soluciones sólidas de sustitución o no. Pero no la única. Hay otras tres que también intervienen, aunque menos intervienen también. Uno es el factor electroquímico, es decir, la posibilidad, la capacidad que tiene un átomo para recibir electrones. Veis que en la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica que están más hacia la derecha y más hacia arriba, pues son los más electronegativos. Si un, por ejemplo, el soluto y el disolvente tienen elementos, factores electroquímicos muy diferentes, pues en lugar de producirse una solución sólida por inserción, es decir, un enlace metálico, se producirá un enlace iónico. Ya no estamos hablando de metálicas, solamente tienen enlaces entre los átomos mayoritariamente metálicos, de tipo metálico, no de tipo iónico o de tipo electroquímico, o iónico, perdón, o covalente. Básicamente, los enlaces entre átomos de aleaciones son enlaces de tipo metal. Por lo tanto, el factor electroquímico también es un factor interesante, y otro es el de la valencia. Ya estudiaréis también cómo le afecta al factor valencia, pues las valencias de los dos, del solvente y del soluto, son similares. Hoy hay más facilidad para que haya solución sólida, o incluso si la valencia del solvente es diferente a la del soluto, en el sentido de que tiene mayor valencia el solvente que el soluto, hay más facilidad para que haya solución sólida por sustitución. Sin embargo, si es al revés, menos posibilidades. Y luego está el factor de red cristalina, que quiere decir que si los dos metales a unir tienen la misma estructura cristalina, por ejemplo, aquí el oro tendría cúbica centrada en las caras. Si el oro tuviera la misma estructura de cúbica centrada en las caras, habría más facilidad para que se produjera una solución sólida por sustitución. Si las estructuras atómicas son diferentes, pues es un factor en contra que impide, o por lo menos imposibilita, no imposibilita, dificulta el que haya soluciones sólidas por sustitución. Bueno, no me voy a parar mucho más en este tema porque está muy claro en el libro y lo vais a entender perfectamente, incluso hay ejercicios sobre este tema. Por lo tanto, yo no me quiero centrar en estos temas, simplemente estoy dando un flash así de cosas que luego vamos a necesitar cuando hablemos de diagramas de fase, que es lo que nos interesa. Aquí tenéis las soluciones sólidas intersticiales. Un ejemplo, bueno, dos ejemplos. Claro, en este caso, el solvente era, pues, podría ser el ejemplo que hemos visto antes, de un barco de cobre, que tiene estructura cúbica centrada en las caras, que son los átomos de color marrón. Hay un átomo, la celdilla es cúbica, un átomo de cobre en cada vértice y además un átomo de cobre en cada centro de las caras. Estructura cúbica centrada en las caras. Y luego hay una serie de átomos que no son de cobre, que son de otro metal. Entonces el soluto es ese metal y el solvente es el cobre. Unos átomos de otro metal, como podría ser el oro, qué sé yo, que son pequeños y se han introducido en los huecos de la celdilla elemental. Estos átomos, que son los de color azul, como veis, son bastante más pequeños que los átomos del solvente, y por lo tanto caben en esos huecos, a pesar de que esos huecos son muy pequeños. Estos átomos, como veis aquí, son tan pequeñitos que incluso dentro de cada celdilla se han podido meter 8. O sea que, a pesar del poco espacio que hay libre dentro de una celdilla, han conseguido meterse 8 átomos ahí, de soluto. Esta es una solución sólida de inserción. ¿Qué característica debe tener, la más importante, los átomos de soluto para poder introducirse dentro de la celda de un solvente por inserción? Para que puedan caber dentro de esos mínimos espacios que hay en la celda. Sabido esto, ¿cuáles podrían ser los átomos que podrían dar lugar a soluciones sólidas por inserción? Hombre, yo diría que 5 solamente, y a lo mejor ya me paso. Que sería el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el boro. 5. Estos 5 átomos son los más pequeños de la tabla periódica, los que tienen el diámetro atómico más pequeño. Por lo tanto, son prácticamente los únicos átomos que dan soluciones sólidas por inserción, porque se pueden colar por cualquier sitio y caben en cualquier lado. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y boro. Fijaros, manos. La estructura cúbica centrada en las caras, que se conoce por el nombre de las iniciales en español, CCC, entre paréntesis, es la celdilla que tiene átomos en los vértices y átomos en el centro de las caras. Por lo tanto, en el centro de la celdilla hay un vacío grande. Ahí es donde se pueden colar por inserción los átomos pequeños. Hay otro tipo de celda muy común, que es la cúbica centrada en el cuerpo, que se conoce por las iniciales CC. Y esta tiene átomos en cada vértice y uno en el centro de la celdilla. En el centro de las caras, ninguno. Esta tiene menos espacios vacíos que aquella. Le caben menos átomos por inserción. Es más difícil obtener soluciones sólidas por inserción en una celda cúbica centrada en el cuerpo que en una celda cúbica centrada en las caras, porque hay menos espacios. Porque el centro de la celda, que es donde está el vacío más grande, está ocupado por un átomo. Por lo tanto, ya se nos va, que se nos quede grabado, que las soluciones sólidas por inserción es mucho más fácil en aquellos aquellos materiales que tienen una estructura cúbica centrada en las caras. Vamos a ver en los aceros, cuando se ve el diagrama de fases de los aceros. Ya veréis como un acero, a partir de una determinada temperatura para arriba, es curioso, tiene estructura cúbica centrada en las caras. Sin embargo, si bajamos su temperatura, hostia, cambia inmediatamente la estructura de los átomos, la organización de los átomos, y pasa a tener una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Este fenómeno nos vamos a ver ahora cuando hablemos de diagramas de fases, bastante a menudo. Ocurre bastante a menudo. Es decir, que una misma aleación en las mismas proporciones de los dos materiales, a una determinada temperatura, tenga una estructura, y a otra determinada temperatura inferior, cambie la estructura y tenga otra diferente. Esto se conoce por el nombre de alotropía, y ocurre fenómenos alotrópicos muy a menudo entre las aleaciones, y los vamos a ver en los diagramas. Por eso, cuando el acero, que es unión de hierro con carbono, está a una elevada temperatura, con estructura cúbica centrada en las caras, admite mucha cantidad de carbono, que es un átomo, como hemos dicho, muy pequeño, se cuela por todos los lados. Admite gran cantidad de carbono, hasta 2% de carbono. Eso es lo más que admite. Ahora, cuando bajamos de temperatura, la misma aleación, no hemos cambiado ni la cantidad de carbono ni la cantidad de hierro, simplemente hemos enfriado. Pasa en un momento determinado, a temperatura determinada, se convierte en estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y entonces ya no admite carbono nada más que 0,0025, porque no cabe. ¿Qué pasa? Que el carbono cabía, por ejemplo, a 800 grados. Cuando vamos a 200 grados, ¿qué le ha pasado a ese carbono? ¿Dónde se ha metido? Pues ha tenido que desaparecer. Se ha salido de la celdilla, fue para otros sitios. Pero desaparecer porque la celdilla no cabe más. Está enfriando muy lentamente, porque le damos tiempo al carbono a salir de ahí, a viajar por el interior del metal, del acero y a salir. Pero y si enfriamos rápido, todo esto lo vamos a ver. Si enfriamos rápido, no le damos al carbono tiempo para salir de su celda. Pero está apretando, porque esta le tiene menos espacio y le está empujando para que salga de ahí, pero no le hemos dado tiempo, porque eso necesita un tiempo para que el carbono sea expulsado de la celda. Y al no darle tiempo, ¿qué nos queda? Una estructura intermedia entre esta, que tenía que ser a altas temperaturas, y esta que tenía que ser a baja temperatura, pero reformada, porque le han quedado átomos de carbono por ahí. Esta se ha querido transformar esta, pero no le han dejado los átomos de carbono, porque lo tienen ahí en el medio, no les deja aproximarse a los átomos, y se ha quedado una estructura intermedia, enormemente dura, resistente, etcétera, 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 que luego ya veremos, se llama martensita, y que es el fenómeno del temple de los átomos. Por eso queda el temple endurecido, por eso el temple, cuando queremos templar un cuchillo, una espada o algo de eso, lo calentamos fuertemente para que se transforme en esta temperatura, cúbica centrada en las caras, le entre el carbono ahí, y luego le enfriamos algo rápidamente para no dejarle convertirse en esta, porque no le deja, no le hemos dado tiempo al carbono a salir de ahí, y se ha quedado una estructura entre esta y esta, pero deformada, que es la partecita, que es un endurecimiento. ¿Vale? Bueno, factores a considerar para que pueda haber soluciones sólidas del tipo insertivo. Lo hemos dicho antes, lo único es el diámetro atómico. Tienen que ser átomos que quepan dentro de la celdilla, los huevos que quedan vacíos, si no, no puede haber inserción. Entonces, decir diámetro atómico es decir lo mismo que relación entre el diámetro atómico del soluto partido por el diámetro atómico del solvente. Y es un problema simplemente geométrico, ¿eh? Como esta es una estructura cúbica, como los átomos son, podemos imaginarlos como esferas, un diámetro atómico, yo puedo saber cuántos átomos de un soluto, el carbono, por ejemplo, no pueden entrar dentro de una celdilla de acero, simplemente haciendo, resolviendo los problemas geométricos sencillos. Lo dejo en el libro que está muy claro. Pero, decir que en las cúbicas centradas en las caras, las celdas cúbicas centradas en las caras, que es esta de la izquierda, la relación entre diámetros atómicos del átomo del soluto partido por el átomo del solvente ha de ser menor que 0,41. Es decir, solamente átomos que tengan un diámetro atómico del 41% del que tiene el solvente son capaces de entrar en una celdilla de esas. Si no, no hay. Y sin embargo, en la cúbica centrada del cuerpo, que tiene menos espacios vacíos, la relación entre diámetro de átomo de solvente, de soluto, partido por diámetro atómico de solvente, ha de ser menor que 0,21. Vale. Y ahora, diría antes de entrar en esto, hablando de aleaciones entre dos metales, puede ser más de dos, pero aquí vamos a estudiar este curso nada más los de dos, ¿vale? Tenemos entre dos binarias ya. Entonces, estamos estudiando aleaciones entre dos metales, cobre y estaño para dar bronce, cobre y zinc para dar latones. O aquí, o hay 50.000, o hierro y carbono para dar acero. Y hemos visto que a la unión entre estos dos, la unión entre estos dos se puede realizar por el sistema de los átomos de soluto sustituirse por los de solvente. Llamamos soluciones sólidas de sustitución. Sólidas porque todo esto se produce cuando está en un estado sólido. Aunque para unirlos tengamos que partir de líquido, ¿eh? O por inserción, yo me meto en el sitio donde haya el baje. Solamente estas posibilidades hay para hacer aleaciones, ¿no? Hay alguna más. Las vamos a ver cuando hablamos ahora de soluciones sólidas, de diagramas de fase. Hay veces en las que un elemento se une al otro, pero no con enlaces metálicos. Cuando estudies los enlaces, ya lo habéis estudiado en química, pero enlaces, veréis que los enlaces entre átomos, es decir, que mantiene un átomo unido al otro, no es, eso se llama enlace. Las fuerzas que hay ahí para mantener este átomo unido a este, por ejemplo, se llama enlace. Y hay diferentes tipos de enlace. El metálico, que es el que tiene la mayoría de los metales, pues son un conjunto de electrones, ya sabes que el átomo tiene su núcleo, con protones y neutrones, etc., y luego alrededor está girando los electrones, aumentas el número de electrones. Bueno, pues los enlaces metálicos pues son más o menos electrones libres correspondientes a cada uno de estos átomos que están girando alrededor de todos y que eso es el que los mantiene unidos a los átomos. Ese es el enlace metálico. Pero luego hay el enlace iónico, que es cuando los dos elementos tienen
electromagnetividad muy diferente. Uno tiene carga negativa, el otro tiene carga positiva. Como sabemos, las cargas de distintos signos se atraen con la fuerza electromagnética, y eso es lo que produce. Y luego hay otro tipo que es el enlace covalente, que es los átomos de uno se comparten con el otro, etc. Bueno, todo esto que debe estar ya claro en química, incluso la aclararán ahí cuando estudien las tres primeras lecciones, y además son los tres tipos de enlaces. Las soluciones sólidas entre dos metales dan lugar a soluciones sólidas de sustitución o de inserción, como hemos visto, y todos estos enlaces entre átomos son metales. Pero hay veces en que los factores de electronegatividad y todas estas cosas son muy diferentes, las valencias son muy diferentes, etc. Y da lugar a una unión entre átomos diferentes, cobre y oro, berilio, cobre, etc., que ya no son exactamente 100% metálicos los enlaces, sino que son parte metálicos, parte iónicos, parte covalentes, hay una mezcla de todos. Y en ese caso, ya no ocurre como en las aleaciones sólidas de sustitución o de inserción, que puede haber en unas células cuatro átomos, ocho átomos, como hay aquí, por ejemplo, en soluto, y en otra puede haber tres, y en otra uno, y en otra ninguno. Imaginaros las de sustitución desordenadas. Sustitución desordenadas que hemos visto antes. Fijaros, en esta puede haber tres átomos de oro, de cobre, perdón, estamos ahí. En la siguiente hay cuatro, en la siguiente puede haber ninguno. Estoy hablando de las desordenadas, ¿eh? En la siguiente ninguno, etc. Por tanto, no hay una proporción que podamos decir exacta. Podemos decir que en esta, una solución sólida desordenada de cobre y oro, hay 5 átomos de cobre por cada 2 de oro. No, porque eso puede ocurrir en una celdilla, y en la siguiente a lo mejor hay 3 de cobre y 8 de oro, o al revés. No hay una proporción, no se puede, como en química, decir que una molécula tiene dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, por ejemplo, el agua. Y siempre el agua es eso. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno por cada molécula. Y un montón de moléculas juntas, pues hace lo que bebemos, etc. No, aquí, en las soluciones sólidas, esto no ocurre. Por tanto, no se puede representar una aleación entre dos metales con una fórmula similar a la química. Cobre 3, oro 2, no. Ahora, se dan situaciones en que esto puede ocurrir. Por ejemplo, en una solución sólida por sustitución ordenada, dado que los átomos de soluto tienen que ir siempre en la misma posición, porque si no ya no es ordenada, entonces obligatoriamente en cada celda habrá un número fijo de átomos de soluto y uno fijo de átomos de solvente. Por tanto, sí podríamos representar esto como una fórmula, llamémosle química, representarlo de forma estequiométrica, quiero decir. Pero no es una fórmula química, podríamos decir, si hay tres en cada celdilla, 5 átomos de cobre y 3 de oro, yo puedo poner que esto sigue la fórmula estequiométrica, cobre 3 o cobre 5, oro 3. ¿Verdad? En ese caso sí. Y hay otra situación, que es cuando los enlaces no son metálicos, sino que hay combinación de enlaces metálicos, iónicos y covalentes. Entonces se forman compuestos que siguen más o menos una fórmula estequiométrica, como si fuera una fórmula química. Tienen una composición siempre fija y no cambia de ahí. Lo mismo ocurre con las soluciones sólidas ordenadas, pero esto por otras razones. ¿Vale? Esos compuestos le vamos a llamar compuestos intermetálicos. ¿Vale? Por tanto, ya veréis cómo las soluciones sólidas, cuando estudiamos, perdón, las fases, los diagramas de fases, nos van a aparecer.
soluciones sólidas de sustitución. Nos van a aparecer soluciones sólidas de inserción y nos van a aparecer compuestos intermetálicos. Y el compuesto intermetálico va a ser siempre una línea vertical en el diagrama, porque tiene siempre la misma composición química y no varía, es como una fórmula química. Lo mismo que ocurrirá con las soluciones sólidas ordenadas, tiene siempre una composición concreta, también se puede poner en fórmula estequiométrica, similar a las fórmulas químicas. ¿Vale?
Bien, esto es para adelantar lo que luego vamos a ver ya en las diagramas de fase. Ya para empezar con los diagramas de fase es muy importante meternos en lo que es la nomenclatura.
Porque claro, normalmente a los alumnos que empiezan con esta asignatura les suena todo bastante chino, en el bachillerato no se estudia esto. Entonces suena bastante así, es muy sencillo todo. Pero claro, es una nomenclatura diferente que hay que ir aprendiendo. Para luego, cuando hablemos en un diagrama de fase, joder, no tengo que explicar en cada diagrama lo que es una fase, que esté claro. Lo que es un constituyente o lo que es un libro constituyente. Entonces, cuando hablemos en un diagrama de fases de sistemas, hablaremos que es una mezcla de elementos simples para formar un aleación. Es decir, un sistema es una combinación de varios elementos, por ejemplo, que vamos a estudiar varios metales, para formar una aleación. En el caso de los bronces, el sistema de los bronces sería aleaciones entre cobre y estaño. En el caso de los aceros, serían aleaciones de hierro con carbono. En el caso de, yo qué sé, ya saldrá. Componentes. Llamamos componentes a los elementos simples o incluso a veces elementos compuestos, formados de varios elementos, que son los que forman el sistema o la aleación. Por ejemplo, en el caso de los bronces, el sistema sería las aleaciones de bronce. Y los componentes serían el cobre y el estaño, pero los dos unidos dan el sistema bronces, las aleaciones. Límite de solubilidad es la concentración máxima de átomos de soluto que caben en un disolvente. Antes hablamos de dos tipos de disoluciones sólidas, las de sustitución y las de inserción. De inserción, los diámetros atómicos han de ser muy pequeños, porque si no, no caben en los lugares vacíos que hay en la celda. Tiene un límite, es ese límite de solubilidad. La cantidad máxima de soluto que se disuelve en un disolvente es el límite de solubilidad. En el caso del acero, en las estructuras cúbicas centradas en las caras, la máxima cantidad de carbono que cabe dentro del hierro es el. Sin embargo, si la estructura fuera cúbica centrada en el cuerpo, la máxima cantidad de carbono es el 25% de carbono. Estos son lo que llamamos límites de solubilidad. La fase es una porción de microestructura física y químicamente homogénea dentro de esa aleación. ¿A qué llamamos microestructura? Llamamos microestructura a una forma de organización de los átomos, de ese trozo de aleación, que la podamos ver nosotros con nuestros ojos, no, pero con un microscopio potente. La vamos a ver de una forma determinada. Entonces, a esa le vamos a llamar fase. Por ejemplo, cuando está en estado líquido, aquí vemos una estructura, si pudiéramos ver con un microscopio no veríamos nada, porque son un montón de átomos recorriendo por cada sitio. Bueno, pues esa es una fase. Cuando está en estado sólido, pues podemos ver, si acercamos un microscopio, pues a lo mejor una microestructura o varias metidas ahí, ya veremos luego cómo van a aparecer normalmente varias. ¿Por qué aparecen varias? Porque hay, por ejemplo, veremos en el microscopio, pues unos granitos de color brillante, metálico, que a lo mejor son hierro gamma. Luego al lado veremos otros granitos de color oscuro, a lo mejor son cementita. Al lado veremos otros núcleos de otra forma diferente, todo esto a través del microscopio. Pues cada una de esas son fases, ¿vale? Y cada una de ellas es algo homogéneo, tanto física como químicamente, diferenciado de las otras fases. Luego, cuando hablemos de constituyente o de microconstituyente, es una parte de esas microestructuras, de eso que llamábamos fases, pero es una fase muy concreta. Ya hablaremos de ella, es una fase muy especial, que solamente aparece en los eutécticos y en los eutectoides. Entonces no sonará chino esto, pero ya veremos cómo es un tema muy importante que lo vamos a tener que reconocer y conocer al dedillo. Bueno, pues cuando hablemos de eutécticos o de eutectoides, en lugar de fases, hablaremos de microconstituyentes. Y ojo con los problemas, porque todo esto, los problemas de los exámenes siempre van a intentar saber si somos conocedores de la materia, y entonces pues nos van un poco al despiste. Y muchas veces dice, dígame usted qué proporción hay de fases y qué proporción de microconstituyentes. Y alguno que entiende bien lo que es fase, dijo, joder, pero microconstituyentes. O sea, cuando dice, digamos usted, proporciones de microconstituyentes, sí, microconstituyentes o reconstituyentes, que también se llama, siempre voy a buscar el eutéctico o el eutectoide y me olvido de las demás fases que haya. Esa es una fase también, pero una fase muy especial, la vamos a saber diferenciar de las demás. Entonces, cuando hablemos de microconstituyentes, sabemos que es un eutéctico o un eutectoide. Bueno, todo esto lo vamos a ver ampliamente, un poco más largo y tendido del diagrama de fases, ¿eh? Bueno, nos vamos a quedar aquí porque